lindo hablar de fútbol y lindo hablar de música con vos, de todo.
Es lindo charlar, es lindo dialogar. Mucho del estrés que tenemos nosotros es porque tenemos una casilla de angustia que siempre es prioridad llenarla. O sea, si hoy la angustia la ocupa que tenés que refaccionar el baño y no conseguís los azulejos, o que te hace, es un desastre, siempre una reforma en la casa con el polvo, el ruido y todo lo que sea. Una vez que lo solucionás, en vez de decir, bueno, ahora esta casilla la voy a llenar de reuniones quincenales con mis amigos de la secundaria, no. La llenás con otro bardo que a la larga es trivial cuando lo recuerdes, pero que en el momento te estresa. O lo llenás con que no podés cambiar el auto, lo llenás con cualquier dificultad económica, que también cuando la solucionás volvés a llenarla con otra trivialidad. Y recién cuando tenés una desgracia personal, familiar, reubicas las cosas en su verdadero valor. Así que un valor de parar la pelota, de charlar, de intercambiar opiniones, a veces profundas, a veces triviales, es algo que está en nosotros, porque antes la vida era así. Sí. Ir de visita, yo me acuerdo cuando era pibe, venía gente de visita a casa, venían tíos, uno que era taxista y pasaba cerca, venía y se tomaba una naranjada o se había una picada, y venía algún pariente más lejano, o venía uno que había trabajado con tu viejo hace un tiempo, y había visitas, e íbamos de visita. Ahora no lo hacemos, lo tenemos súper programado, te confirmo, te reconfirmo, te llamo a una cuadra desde la esquina que estoy llegando, y avísame y llegaste.
Es terrible, todo fue cambiando, y todo fue cambiando seguramente desde el comienzo de tu andar artístico, ¿no? Hasta ahora.
Sí.
Contame, bueno, ese comienzo lleno seguramente de ilusiones y de mucho esfuerzo, ¿cómo se fue gestando hasta que te diste cuenta que eras Ignacio Copani, un músico profesional, ¿no?
Sí, es un tiempo de esfuerzo, pero me parece que en esta época me esfuerzo más por mi carácter, por mi temple, que te hace sentir responsabilidades, tanto las artísticas para mantener un nivel estético o de propuesta, de contenido, como la, entre comillas, empresarial, de ser una pyme que tiene que sobrevivir con los vaivenes que te puede traer en el laburo, como en esta época el tema de la gripe A que nos ha dejado el laburo, digamos, por el suelo, como un piano que se cayó del piso 11, que suspendió un montón de nuestras actividades, que implica cómo tapamos agujeros para que sigan viviendo dignamente tu asistente, tu sonidista, el que se encarga de las cosas, del traslado, el pequeño equipo que podemos componer. Acá, bueno, entonces mucho esfuerzo y mucho ingenio va al servicio de sostener esta propuesta. Cuando empezaba, sí, había esfuerzo. El esfuerzo más grande era del corazón, porque cuando empezás vas muy de la mano de la desazón por los lugares con que rebotás.
Sí.
Haces una prueba, que ahora se llaman casting, pero hacías una prueba en una discográfica, rebotabas, y después te costaba por varias semanas levantar el teléfono otra vez para buscar una oportunidad, porque en nuestro trabajo va muy de la mano el producto con lo humano.
Sí.
No es la misma tristeza cuando rebotás en una propuesta artística que te llevas a vos mismo, que si sos una pyme que estás llevando una gaseosa nueva que inventaste, bueno, y en todo caso cuando no la podés vender, la mejorarás y no te sentirás que rechazaron tus sentimientos, sino en todo caso tu fórmula de la gaseosa. Así que el esfuerzo ahora es muy grande, el caminar de la mano con la duda, la frustración, la inseguridad, si verdaderamente tenés el nivel para que te acepte alguien más que tus amigos y tu familia, bueno, hacen que aquella época haya sido muy intensa, pero no más esforzada, porque la misma edad te permitía divertirte más, te permitía algunas irresponsabilidades que hoy no te permitís, mezclabas más los pasatiempos con la profesión, viajabas y descubrías cosas que ahora ya descubriste, entonces no te llaman la atención. Uh-huh. Se te hace algunas rutinas, que vas a lugares que son hermosos y ya no tenés ganas de pasear, sino de descansar un rato y de ir de cabeza a lo que te llevó a ese viaje. Antes no, era bárbaro decir, uy, me llamaron de Misiones, voy a conocer las cataratas. Ahora que la viste cuatro veces, es probable que no vayas con la misma expectativa. Así que bueno, recuerdo esos tiempos igual con mucha intensidad, el desafío en cada escenario de querer que bailen arriba de las mesas y que valoren tu compromiso y todo eso. Así que es un tiempo lindísimo, porque además lo vivís dos veces, como todos los episodios de la primera juventud, que los vivís mientras los vivís y después los vivís rememorándolos cuando sos adulto. Y alguna circunstancia de la vida te lleva a hacer algún repaso, porque te encontrás con un puñado de fotos, porque a través de un recorte, de un recuerdo que mismo te trae un conocido, lo volvés a vivir. Así que esa época fue hermosa y la recuerdo, bueno, rebotando en todas las compañías de disco, diciéndome que le cante al amor, que lo del atamo con alambre no me va a funcionar. Y bueno,
¿en qué cambiaste de aquel muchacho que comenzaba a este profesional que hoy sos, reconocido con, bueno, ya vamos a hablar de la temática, pero ¿en qué cambiaste vos?
Y cambié en que incorporé más sílabas a mi vocabulario, porque son muchos años desde que empecé. Cambié en que he perdido cierta candidez, trato de no perderla toda, cierta inocencia. Muchas de las buenas ideas de las primeras canciones eran inspiradas en tu propio candor, en tu propio fervor por cambiar el mundo, que cada vez ves que es más difícil lograrlo, aunque no perdés la ideología de que aunque sea el mundo no te cambie a vos. Entonces la respuesta puntual debería ser: no cambié en casi nada, en ninguno de los motores que me llevaron a ser lo que soy, dentro de mi familia, dentro de mi barrio o dentro de la farándula. Más o menos sigo, creo que sigo siendo lo mismo, con algunos metros menos de visión, con la cintura un poco más ancha, con las cosas que te pueden traer los años, pero bueno, también con la experiencia que te hace reflexionar, creo yo, desde mejores miradores. Pero en lo esencial no creo que sea muy distinto. De hecho, en el soporte en el que me muestro como artista, soy lo mismo, soy un trovador, estoy con mi guitarra, y no es que ahora esté interesado en accesorios, efectos y cosas que completen el escenario, sino que lo que más siempre voy buscando es la inspiración de poder mostrar algo de manera original, pero mostrar la médula cantándolo con una guitarra.
Sí, siempre te mostraste justamente como un cantante que mantuvo una coherencia de la ética, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, pero además también en el formato. Mi último disco, que ahora dentro de un ratito te lo doy, se llama Palabras Cuerdas, es un disco de trovador acompañado por guitarras dirigidas por Morgado. Esteban es un gran amigo y un capo tocando, pero con el color de lo que puede hacer este estilo, que uno puede encuadrar en lo que era la juglaría, en ir cantando las buenas y las malas noticias por todos lados, ¿no?
Diferencias entre la etapa esa de depender que una grabadora acepte, que una grabadora te llame para firmar, con el periodo de esta última década independiente, pros y contras.
La tarea independiente en lo que es lo terrenal del oficio, porque yo soy independiente, así tengo en algunos países, de hecho, el repertorio mío lo manejan algunas compañías, en Uruguay, acá nomás, por ejemplo. Ser independiente está bueno cuando ya conoces de qué se trata este medio. Si uno empieza, siempre es bueno ir a dar esas pruebas para que tengas el acceso a cosas de difusión, de prensa, que no tenés cuando recién estás comenzando. De hecho, yo no le podría recomendar que sea independiente Paul McCartney, porque en la otra punta de este oficio, en la punta del estrellato, necesitas una infraestructura, una estructura comercial que pueda estar acorde a tu gran convocatoria. No podría, ya te digo, por dar un ejemplo, Paul McCartney controlar sus ventas, su difusión, su recaudación de derechos y un montón de cosas que se la tiene que hacer una gran empresa. Pero yo siempre a los pibes que comienzan les digo que no le tengan miedo a poner un pie en el terreno que te puede dar una buena difusión. Si luego conoces los caminos, los laberintos, las grietas que te permiten colarte y anunciar tus buenas nuevas, es lindo ser artista independiente. Y en realidad, hoy por hoy en la Argentina, una gran compañía, a mí, en el caso mío, no me puede ofrecer nada de lo que me puedo ofrecer yo, porque las dificultades de difusión es por cómo está armada la red de los medios de comunicación. Si yo hoy firmara un contrato con Sony Music, Sony no me puede inventar un programa que se llame La Hora de Copani, y le costaría mucho colarme en esos esquemas que tiene la difusión. No podría hoy yo sonar con mis canciones en un ranking dirigido a las pibas de 15 años, no podría hacerlo en esos target que ha segmentado el marketing con el público que consume lo bailable, el público que consume las cosas que se consumen ahora. Entonces, la tarea es, bueno, decir acá estoy, seguir con mi graffiti musical, tratando de llamar la atención y poniéndole todo el empeño, pero de la misma manera que lo tendría que hacer si estuviera en una gran compañía, y en la parte material sin recaudar lo que puedo recaudar de manera independiente, porque los contratos con las compañías son bastante inconvenientes para los artistas. Le queda simplemente decir, bueno, pero me bancan y puedo acceder a ciertos niveles de publicidad que no puedo tener solo.
Claro, claro.
Pero digamos, no es una lucha, ¿no? No me parece indigno estar en una compañía de discos, que después de todo, si te contrata, lo que quiere vender es tus discos, no va a tener vocación de congelarte, aunque a veces sin querer, por sus propias urgencias o dictados que tienen desde sus centrales de otros países, dejan congelados a los artistas. Un artista de hoy que no tiene la suerte de ser prioritario, pero está firmado en una compañía, no puede decidir sus pasos y decir, bueno, intento con otro disco temático para encontrarle la vuelta. No lo puede hacer,
no.
Tiene un contrato, yo sí lo puedo hacer.
Claro.
De hecho, mi primer paso independiente, curiosamente, fue un disco que hice de canciones para River,
claro,
para los hinchas de River, que se llama Divertidísimo. Yo tenía en ese momento un contrato con Universal, que se llamaba Polygram en ese momento, y yo había hecho la marcha de River y la pasaban y me la pedían, y tenía otras canciones que se la pasé a Víctor Hugo, a La Oral Deportiva, a Costa Febre, y las ponían y la gente se la pasaba pidiéndome esos temas y yo le copiaba cassettes. Y fui a la compañía y les dije la idea de que quería hacer un disco que se llamaba Divertidísimo, que era muy muy barato hacerlo en cuanto a que tenía una vía de difusión ya determinada, que era mucho más fácil, las transmisiones partidarias, algún aviso en un diario deportivo para que conocieran los hinchas, y el presidente de la compañía, que tengo un gran cariño y respeto, que es Pelo Aprile, que es un tipo que hizo mucho por nuestra música nacional, por el rock, me dijo que no le interesaba, que no iba a pegar, que ya se habían hecho cosas de fútbol y que no eran buen negocio. Yo además lo quería hacer para expresar mi pasión riverplatense, aunque no fuera buen negocio. Y me dice, bueno, pero si vos estás tan convencido, te devuelvo el contrato y hacelo solo. Bueno, le dije, devolveme el contrato, fui a ver a mis hermanos que tienen fábrica de bombones y de galletitas, y con ellos decidí hacer ese disco Divertidísimo, que en el año que salió, creo que fue el 97, fue el segundo disco más vendido de la Argentina. El primero creo que fue el de Soledad, de ese año, que fue el debut de Soledad, el Poncho y todo eso, que fue muy exitoso, y luego vino Divertidísimo, que por cierto hoy lleva más discos vendidos que aquel de Soledad, porque es un disco que todavía está en las disquerías. Increíble, fue un exitazo en lo material, en lo comercial, pero además una cosa muy querida por los hinchas de River. Y tal es así que después me llamaron de esa compañía y quisieron me ofrecieron cientos de miles de dólares por ese repertorio. Ajá. Y no se lo di. Me dio el gusto de decir, esto es mío por los siglos de los siglos, sin ninguna codicia exagerada. Yo he recibido con mucho honor que en River mi canción la hayan nombrado el himno oficial, que llames por teléfono y que te atienda yo en River, sin cobrar un peso, haciendo una expresa cesión de los derechos. Mirá que es una canción que han puesto cientos de veces en el estadio, yo nunca he pedido nada y lo podía haber hecho, pero no, fue una cosa de tanto para los hinchas como para la institución, yo la hice sin ninguna codicia. Si después yo hago un disco y se comercializa, es un tema mío, y es lo mismo que si alguien quiere hacer un cuadro del Monumental y tiene la suerte de venderlo, me parece muy lícito. Pero creo que demuestro que no hice ese repertorio de River por un interés de dinero, porque son unos discos que hice hace más de 10 años, y en más de 10 años River tuvo muchos éxitos deportivos, y yo no saqué discos como si fueran una bufanda o un producto de merchandising para ganar unos mangos. El día que tenga completo un repertorio que diga, bueno, en este momento me parece que está bueno sacar esto, lo sacaré. Hasta ahora, lo único que me motiva y que me llevaría a hacer algo así es un homenaje a distintas figuras, a distintos episodios de la vida de River Platense. En los discos que conoce la gente hay ya alguna muestra, como una canción para Enzo, pero tengo canciones que el público no conoce, hechas para Alberto Alonso, para Angelito Labruna, para Leo Astrada, y hasta para el burrito, y no es una cumbia. Y me gustaría mostrar eso en algún tiempo, tal vez lejano. Ahora te cuesta mucho más con los nuevos valores hacerle una canción a un jugador porque dura 10 minutos. Si le pasa a los muchachos que forman una peña, una filial, que le siguen poniendo los nombres de las de los ídolos de antes, porque hoy le cuesta mucho hacerle a un jugador que hoy se besa la camiseta y mañana no sé dónde está. Es un drama tan grande que ya hay una filial con mi nombre. El Peugeot, que para mí es un honor. O sea, es la única filial de River que tiene un nombre de una persona que nunca jugó en River. A la pelota, porque yo siempre jugué de hincha. Hijo de un hincha y nieto de un hincha que soñó ser jugador.
¿Vos con la radio has estado?
Sí, estuve
muy vinculado.
Tuve hace un tiempo un programa que me gustó mucho en Radio Rivadavia, en la medianoche, y estaba bueno. Y tenía muchas perspectivas para crecer, pero no lo podía sostener con mi laburo habitual. O sea, ya me saca mucho de mi casa las giras, los recitales, y estar todos los días yendo a la radio, volviendo tarde, y bueno, si haces radio sabes que termina el programa y todavía te queda cierta tensión buena, cierta... catarsis que haces con eso, que no es que terminas a las 2 de la mañana y a las 3 estás durmiendo. Entonces era una ausencia muy grande mía en mi casa, y tuve que dejarlo. Después tuve muchas propuestas y agarré miedo, como lo del que se quema con leche de una vaca
sola. Claro,
pero me volvería a hacer algo, ojalá de manera semanal más que diaria, porque si no, no lo puedo.
Sí, me parece que es la forma, ¿no? A mí me pasó en su momento de estar en tres programas al mismo tiempo, y bueno, ahora hago una linda columna de rock nacional dentro de un programa, y después estoy dedicado al sitio web directamente, a full. Pero lo de la radio, sí, una cosa semanal sería la única
que yo pudiera afrontarlo, igual sin ninguna novedad revolucionaria. Lo que creo que es que puedo utilizar para comunicar es las canciones mías y las canciones de otros, y una propuesta de como se dice, contextualizarlas en lo que nos pasa hoy. Capaz que el mejor comentario que podés poner hoy de un episodio de nuestra coyuntura está en una canción que escribió Discépolo hace 70 años, o Serrat hace 50, 40, o Charlie hace 30. Yo manejo mucho ese repertorio, lo tengo muy presente, toda la data musical, para aplicarla a eso. Entonces es el formato que yo podría aportar algo que no todos pueden aportar, porque es, no soy un conductor, ni sé abrir el juego con un panel, ni todo eso, no lo podría hacer. Entonces me gustaría hacer eso de una manera como un aporte que puedo hacer a la cultura popular, nada más.
Bueno, cuestión de que ordenes un poco los tiempos y tal vez pronto lo logres.
Ojalá lo pueda hacer, porque mira, en el último disco mío tengo una canción que se llama Muéstrale un tema de Silvio a tu hijo.
Sí.
Y eso es parte de mi ideología. Creo que hoy tenemos la responsabilidad de mostrarle cosas a nuestros hijos, a nuestros nietos, de la cultura popular, que si no se la mostramos nosotros, no la encuentran en los medios. Entonces, la canción debería llamarse Muéstrale un tema de Silvio a tu hijo, y si no, no te quejes cuando tu hijo crea que el baile del koala está mejor que Ojalá.
Claro.
O que el único barrio, que la canción te guste de Silvio. Podría llamarse Muéstrale una canción de Don Atahualpa, Muéstrale una canción de Sandro, de León, del que te guste, que se te dé la gana. Pero
sí,
el espíritu es que hoy en lo que es la cultura popular es una materia más y muy importante de lo que es la formación de nuestros hijos, y solamente se la podemos dar nosotros.
Sí.
Ojalá nosotros tengamos la ayuda desde los medios de tener espacios que nos ayuden a apuntalar esa idea. Es ahí en el único lugar donde podría ser útil.
Sí.
Como me siento útil cuando hago un recital y esta idea la manifiesto a través de mis canciones y del speech que puedo ir intercalándole. No, pero el show se pone más acento cuando hay poco contenido. Yo si voy a ver a Silvio, me defraudaría si su show fuera multimedia.
Claro,
yo lo veo a él en esa posición, como lo puedo ver a León, o a Teresa, o a Mercedes, o bueno, a infinidad de artistas, los que te nombré de España recién, y el videoclip me lo armo en la cabeza. No me gusta la obviedad de que me muestre lo que me está cantando. Es lo mismo que perder el amor por leer un libro y armarte la película en tu propio corazón, en tu cabeza. Así que cuando hay contenido no hace falta ese accesorio. El que lo quiera usar y le parece válido y lo haga para hacer más foco todavía en la historia que está contando, me parece bien.
Sí.
Pero generalmente es para tapar la falta de ideas, poner más y más cosas. Pero cada uno se manifiesta como se le dé la gana. Yo no soy quien para decirle a cada uno cómo tiene que ser su movida, su...
No vale la pena.
No, pero estaría mal que lo haga. Claro. No, que yo le pida a la gente que su gusto sea por el compromiso social en las canciones. Todos tienen derecho a expresarse como quieren, y el público a aceptarlo.
¿Seguro?
Si le gusta algo místico, si le gusta algo donde se muestre la destreza del manejo de un instrumento y todo eso, cada uno elige y se gratifica. De hecho, yo mismo en diferentes momentos me gratifico con diferentes expresiones. Soy fanático de Serrat, pero si doy una fiesta y solo hay canciones de Serrat, digo, che, ¿cuándo? Una cumbia, una cosa para que nos alegremos, una que nos sepamos todos. Es lo más natural, así que todo el arte popular es bienvenido. Lo que sí critico es cuando hay una exacerbación de un solo estilo. O cuando el marketing desde Miami o México te manda siempre los mismos lugares comunes y hace pensar que en Latinoamérica lo único que le ocurre a los creadores es que la mujer lo deje o que vuelva. Y otras cosas que nos pasan.
Muchísimo.
Y no se expresan desde ese marketing.